partidos pues tienen que tener la puerta abierta. Los partidos no pueden ser propiedad de algunas personas que toman todas las decisiones. Donde no existe, porque esa es la primera característica, creo, no existe ninguna democracia. Todo es así a dedo y eso se reproduce cuando llegan al gobierno, si tenemos la desgracia de que eso ocurra. Yo creo que estamos en un momento muy, muy complicado como país. Ya empezaron a definirse las candidaturas de los 36 partidos y 3 alianzas que van a ir a las elecciones el 12 de abril como opciones. Y yo creo que acá no solamente nos está fallando la clase política, es decir, la incapacidad de que los peruanos tengamos pues 3, 4, 5, 6, exagerando, ¿no? Opciones políticas, 39, y además 39 de las que van a participar, ¿eh? Porque hay por lo menos 10 partidos más que tienen su inscripción ya acreditada, que solo que llegaron tarde, ¿no? Para el proceso de inscripción, o sea que esto hubiera podido ser peor de lo que va a ser. Es decir, no solamente tenemos un serio problema con nuestra clase política, si es que puede merecer la definición esto que son estas gentes que han decidido apoderarse de la política y pretender hablar en nuestro nombre. Y yo lo he dicho muchas veces y sé que mucha gente se ofende. Bueno, no, oféndanse pues, ¿qué voy a hacer? Es decir, ¿cómo hace para construir un partido político? No es que estás sintonizado con los problemas del país y estás preocupado por, ¿no? A partir de un balance de lo que han sido estos 200 años y pico de república y las oportunidades que tenemos y cómo podemos construir el país del futuro y cómo podemos resolver las dificultades que tenemos. No, están pensando en cómo haces para llegar al gobierno y agarrar el presupuesto de la República y chorearte todo lo que puedas. Así de feo, de crudo es. Son organizaciones criminales, la mayor parte. Saqueadoras del presupuesto de la República. Y además, hacer un partido es la cosa más fácil del mundo ahora. 25.000, ¿no? Son 25.000, ¿no? Adherentes. Hay empresas a las que contratan que te los ponen en meses. Comités te los arma, también gente que hace eso, contratas un académico porque te escribe un programa y cumples uno por uno todos los requisitos del Jurado Nacional de Elecciones, del Registro de Organizaciones Políticas. El requisito que no cumples es existir realmente como partido y merecer realmente el nombre. Y de ahí empieza la fiesta, ¿no es cierto? Porque venden las curules, las candidaturas primero, ¿no es cierto? O sea, venden los espacios, tú pagas por eso, de ahí hay gente que mete billetes, sobre todo si tienes algún tipo de opción de llegar al Congreso, al municipio, a la región o al gobierno nacional o al parlamento y empiezas a comprar la voluntad de esta gente. Es un tremendo negocio, ¿no? Es una nueva manera rápida de hacerse rico en el Perú, ¿no? Y lamentablemente ese es el lado de la política, pero la pregunta es, ¿de dónde va a salir la posibilidad de recambio, de que esta situación se modifique? De que tengamos una clase política de otras características, y eso supone, y acá hay responsabilidades compartidas, en primer lugar la academia, las universidades, que han sido históricamente las grandes generadoras de ideas. Los grandes partidos políticos en el Perú han surgido del movimiento universitario y de la juventud. El APRA, la izquierda socialista, la de Mariátegui, me refiero, surgieron de las universidades, de las protestas, de los movimientos universitarios que no solamente eran jóvenes que luchaban por la democracia, por la libertad, por la igualdad, sino que luchaban por sus sueños de un país distinto. Fernando Belaúnde Terry fue la cabeza del Frente de Juventudes. Jóvenes, solo que en este caso eran jóvenes, muchos de ellos arquitectos, ingenieros, agrónomos, es decir, constructores del país, que querían transformar el Perú y recuperar el legado de los incas. Entonces, esos movimientos románticos que eran una mezcla de voluntad de cambio, pero también de ideas, y yo me pregunto, ¿dónde está? Y cuando empieza a salir los jóvenes a protestar, lo cual es una extraordinaria señal de que los jóvenes se comprometan con los problemas de su país. Hay gente que les llama degeneración, que los ataca, cuando lo que deberíamos hacer es promover que los jóvenes, abrir las puertas de los partidos para que los jóvenes entren. Pero para eso los partidos pues tienen que tener la puerta abierta. Los partidos no pueden ser propiedad de algunas personas que toman todas las decisiones. Donde no existe, porque esa es la primera característica, creo, no existe ninguna democracia. Todo es así a dedo y eso se reproduce cuando llegan al gobierno, si tenemos la desgracia de que eso ocurra. Pero el otro tema es de dónde más pueden surgir del mundo empresarial. Y yo sinceramente no podía creer que el invitado estrella de la conferencia anual de ejecutivos de este año iba a ser Javier Milei. Ya les canceló, ¿no? El martes le dijo, no puedo, te lo agradezco, pero no va a venir Milei. Y le ha aguado la fiesta a varios, ¿no? ¿Y por qué? Porque Milei nos va a mostrar el camino. Oye, pero ¿en qué país vives, Cholito? ¿En qué país vives? Lo que está haciendo Milei en Argentina lo hizo Fujimori en el Perú en el año 92. ¿No se han enterado todavía en qué país viven? Es decir, nosotros no estamos en el momento de mirar con admiración lo que hizo Milei para ver qué aprendemos. No, ellos tienen que aprender de nosotros. Porque eso que están haciendo, que pretenden ahora que tiene mayoría, fíjense lo que ha pasado de masa. La gente está muy mortificada con las características del gobierno de Milei y con su hermana que es la todopoderosa y que da miedo y que ya están envueltos en escándalos de corrupción y de malos manejos. Pero oiga, si tienes que escoger entre un loco como Milei y regresar al kirchnerismo, que es el saqueo del aparato del Estado, los argentinos prefieren darle el beneficio de la duda que este señor se va a serenar un poco, ¿no? Y va a abrir el espacio y van a hacer las cosas que hay que hacer, pero de otra manera, ¿no? Y arrimando un poco al hermano, aunque eso lo veo difícil. Pero los argentinos no son tontos, como tampoco han sido tontos los bolivianos, que felizmente tenían una opción como Rodrigo Paz y no tenían que escoger entre la extrema de Evo Morales bajo todas sus facciones o las posiciones ultraderechistas de Tuto Quiroga de Santa Cruz. Y la gente eligió por el medio, por el ciudadano, por ocuparse de los problemas, porque se acabe la polarización, por recuperar el lugar que Bolivia ha tenido históricamente en el mundo, ¿no? Un pequeño país, pero un país que se hacía respetar, ¿no? No un país apestado en el que lo convirtió Evo Morales lamentablemente, y fíjense las consecuencias, ¿no? Para cambiarle la vida a la gente, ¿qué le ha cambiado la vida? Anda a conseguir gasolina a tu carro, para tu camión, para tu bus, a ver si la consigues. Después de haber sido un país riquísimo en gas. Pero en fin, a lo que voy es que a mí me sorprende cómo en el caso del mundo empresarial no hay la reflexión sobre lo que está ocurriendo en el Perú. Es decir, cómo no es Milei al que hay que preguntarle, es a la propia gente. O sea, ¿por qué no volteas y le preguntas a Yoshiyama? Bueno, Boloña ya no está porque falleció, ¿no? ¿Por qué no le preguntas a Vicente Silva? A la gente que fue clave en estructurar exitosa todo lo que fue el paquetazo de leyes y de diseño y de estrategia de lo que había que hacer con la economía en el Perú, ese modelo que se instauró para discutir qué fue lo que hicieron y qué fue lo que falló. ¿Por qué logramos hacer cosas que estuvieron bien, como independizar el Banco Central de Reserva de la política? Y que cada vez que el presidente necesitara aumentarle el sueldo de maestro. El BCR imprimía billetes que no valían nada para pagarle a la gente lo que estaba reclamando, pero sin que ese dinero pudiera comprar algo después. Y entramos en el torbellino de la hiperinflación. Y eso fue una medida extraordinaria e inteligente y correcta. Es decir, el manejo monetario no puede depender de las circunstancias políticas, tiene que actuarse con responsabilidad. Y por eso hemos tenido la estabilidad monetaria que hemos tenido. Porque hemos tenido un Banco Central de Reserva. Imagínense en Banco Central de Reserva, hermano, de este Congreso, lo que sería. Eso estuvo bien abrir la economía, muy bien, que venga la inversión. No, se nos pasó un poquito la mano en algunos casos, ¿no? Porque era sentarse para conversar y terminamos echándonos, ¿no? Pero en fin, logramos que venga muchísima inversión porque éramos unos apestados, ¿no? Y quería poner un dólar en el Perú. Y se hicieron una serie de medidas que fueron desde el punto de vista económico estimulantes, porque generaron, incluso fíjense ustedes, al final del gobierno de Fujimori, la llamada ley Klimper, que Klimper se benefició, lo que quieran. Pero pasamos de 600 millones de exportaciones agrarias a 12 mil millones de exportaciones agrarias. Dígame si eso no es un cambio significativo, trascendente, relevante. Ahora, el gran problema, ¡exitosa! ¿Cuál es? El gran problema es que el cambio, esta transformación que se produjo en el Perú, no ha significado un cambio para la vida de la gente. Tenemos una pésima educación, no solo en infraestructura, los colegios se caen a pedazos, sino en contenidos. Nuestro sistema de salud pública está colapsado, estábamos mal en la pandemia, estamos peor que como estábamos en la pandemia. No tenemos una infraestructura vial, tenemos menos trenes que hace 100 años. Es decir, no tenemos una planificación de largo plazo, no tenemos un proyecto como país. Estamos exportando casi piedras en vez de agregarle valor a nuestra riqueza minera, llenar el país no solo de plantas procesadoras, sino de refinerías. Deberíamos estar multiplicando la agroexportación y la hemos tenido plantada. Y hay que corregir lo que está mal, por supuesto que hay que corregir lo que está mal, pero si eso se trata. O sea, ese es el punto. No es, hay que hacer lo que está haciendo Milei, no sea. Pero si ya se hizo el 92-93. Lo que hay que hacer es corregir eso tipo Milei que se hizo el 92 y enderezar las cosas para que el crecimiento económico le cambie la vida a la gente. No puede ser que después de todos estos años de crecimiento tengamos esos índices de nutrición infantil, de anemia, de la precariedad en la que viven los peruanos, de gente viviendo en los cerros sin acceso adecuado al agua potable, a condiciones mínimas de vida digna. No puede ser que el transporte sea la vergüenza que seamos el desmadre. Lima es la ciudad más caótica desde el punto de vista del tránsito. Ni eso hemos podido arreglar con una crisis de inseguridad tremenda que tiene que ver con el deterioro, ¡exitosa!, no solamente social, sino que tiene que ver con el deterioro de las instituciones. Todas las instituciones tienen que ser reformadas. El aparato del Estado tenía que ser reformado. Porque necesitábamos un Estado más pequeño y más eficiente. Y no lo tenemos. De eso es de lo que hay que hablar. No de Milei. O sea, ¿quieren hablar de lo que ya se habló el año 92? ¿De eso quieren hablar? ¡Por Dios! Entonces tienen que cambiar el chip. Tienen que sintonizar y después no entienden lo que pasa en las elecciones. Ay, cómo la gente vota con este profesor que no puede ni articular sus palabras. Porque estamos en un país donde hay mucha gente molesta. Porque los beneficios del crecimiento no le han llegado. Porque tiene que trabajar mañana, tarde y noche. Y no hay sábado, no hay domingo, no hay feriado, no hay vacaciones. Porque no hay estabilidad en la chamba, porque más del 70, 75, alguna gente dice que ya pasó el 80%, decía José Verona el otro día, la informalidad. O sea, de eso es de lo que estamos hablando. Y ven el transporte informal y dicen, ¡ah, hay que perseguir el transporte informal! Y no entienden que ha colapsado el servicio formal, que no es capaz de atender la tremenda demanda, que la oferta de transporte formal no alcanza. Y que por eso existe el transporte informal, asociado a que no es chamba, pues, y la gente se la está buscando. Y tenemos mineral para regalar en la cordillera. Y atacan a los pequeños mineros cuando hay que formalizarlos, porque quieren formalizarse, quieren ellos también ser ricos, pues. O solamente pueden ser ricos los que tienen algunos apellidos en particular. ¿Ah? O cholo con piscina es sospechoso.
Exitosa.
En su casa. Muy bien que hay un montón de pequeños mineros exitosos, ¿no? Que le dan bienestar a su familia. Pero hay montones de cosas que hay que corregir. En el caso de Pataz, ¿cómo es posible que en Pataz se haya caído una comisaría? Vean ustedes lo que es la carretera. Las condiciones de la vida en esa región son miserables. Y es uno de los lugares más ricos del mundo, no solo del Perú, por el oro. Entonces hay un montón de cosas. De eso es de lo que hay que hablar. De eso es de lo que hay que hablar. Eso es lo que hay que cambiar. O sea, si quieren que el resultado de las elecciones no sea horrible, que lo puede ser si seguimos en las circunstancias actuales y no se abre una luz de esperanza para la gente en un ratito. Acá se han hecho cosas que han sido muy importantes, que hay que corregir. Sí, las vamos a corregir, vamos a enderezar las cosas. Vamos a hacer que los beneficios del crecimiento le lleguen a la gente. Vamos a agregarle valor a nuestra riqueza. A lo que ya tenemos le vamos a agregar valor, y ese valor se le va a agregar pensando en el ciudadano. Es decir, vamos a tener mucho empleo. Y para eso vamos a mejorar la calidad de la educación, porque si nuestra gente no está educada, no somos competitivos y no vamos a poder explotar nuestros propios recursos. Y vamos a abrazar a todos los que vengan a traer su dinero y vamos a hacer todo lo posible. Tenemos el puerto de Chancay, vamos a tener Corio, tenemos todo. El problema es que lo que no tenemos es dirigentes, y quienes están dirigiendo la vida nacional están desconectados de lo que es la realidad del Perú hoy. Y yo creo que de eso es de lo que se trata, y eso es lo que debería ser el centro de la discusión. Ahora, hay que agregar el ingrediente de la corrupción, ¿no?, y de la ineficiencia. No podemos seguir con un aparato exitosa del Estado tan ineficiente y con una clase política tan corrupta como la que tenemos. Todo está corrupto en el Perú. Todo. Se lo digo con la certeza de que me enjuicien si les da la gana, pero en el Perú en este momento no hay una obra pública, no hay una adquisición y no hay un contrato porque no se pague comisión ilegal. Y si estoy mintiendo, métanme preso, pues enjuícienme. Pero eso está ocurriendo en el Perú, eso tiene que acabar. Y ahí hay dos actores, no es uno, ¿ah? No es el funcionario pendenciero corrupto, es el empresario que paga. Los dos son parte del sistema. Y no lo vamos a poder arreglar si no arreglamos las dos cosas. Y los propios gremios empresariales tendrían que ser implacables con su propia gente, que estimula la corrupción, que el aceite, que se beneficia de ella. Entonces, algo tenemos que hacer para cambiar la gente. Yo creo que lo primero es tener claro que, sinceramente a mí me parece sorprendente que la gente diga, vamos a hacer, deberíamos hacerlo de Milei. Oye, burro, ¿en qué país has vivido? Ya lo hicimos. Ya lo hicimos y ya conseguimos los beneficios de haberlo hecho, pero también los perjuicios de haberlo hecho mal. Entonces hay que corregir lo que hay que corregir y hacer lo que no hay que hacer, para que la gente esté contenta, para que la gente no esté molesta, para que la gente sea beneficiaria del crecimiento y no unos pocos, para transformar realmente al Perú en un país encaminado hacia el primer mundo. Podemos ser un país del primer mundo en 20 años, y no estoy exagerando, en 20 años lo hacemos. Pero depende de tener una clase dirigente que no tenemos en este momento. ¿Y qué es la principal tarea? Hay que construirla, pero hay que construirla exitosa, no alrededor de individuos, pues, y alrededor de proyectos como país, de tener un gran proyecto como país. Y se van a dar cuenta, y con esto termino, que a la hora que nos pongamos a discutir del Perú como un proyecto de país, de repente te vas a dar cuenta de gente que hasta la semana anterior era de izquierda, de derecha, de lo que fuere ideológicamente, desaparecen las ideologías. porque lo que está probado es que así, por lo menos estas ideologías que tenemos y las que hemos sufrido no nos sirven para nada, porque no aportan nada, nada a la construcción del país que creo la inmensa mayoría de peruanos queremos. Y vamos a encontrar que tenemos más puntos de acuerdo que discrepancias a la hora que nos podemos discutir. Ya, ¿qué hacemos con la agricultura? ¿Qué hacemos con la minería? ¿Qué hacemos con los puertos? ¿Qué hacemos con la educación? ¿Qué hacemos con la corrupción? Y con la seguridad. ¿Qué hacemos? Y se van a dar cuenta de la cantidad de puntos en común que tenemos ante lo que es fundamental, ante lo que es importante realmente. Yo no sé si es mucho pedir, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo que tiene que venir de todos lados, de los jóvenes, de las universidades, del mundo empresarial, de los gremios, de los sindicatos y de los medios de comunicación, que tenemos que ser un espacio abierto para esta discusión, para sacar al Perú del fango en el que alguna gente disfruta que nos sigamos revolcando. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Tengan ustedes muy buenos días, me critican siempre porque no digo buenos días. Buenos días a todo el mundo. Esto es Exitosa, como digo, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, Canal 34, en Movistar 6.1 en la televisión digital terrestre. ¿Con qué?